parcialmente nublado o nublado. El tiempo tiende a desmejorar ya a partir de la mañana. Vientos leves a moderados del sector este, una mínima de 17 grados centígrados. Y por la tarde, cielo nublado, la probabilidad de precipitaciones ya parece ser alta. Vientos moderados del noreste, una máxima de 25 grados centígrados.
La temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados, 4 décimas, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con gente amiga que ha venido. Y con el señor Patricio Bartón, a quien presentamos y saludamos ya.
Hola, amigo. Buenas noches.
Del otro lado se encuentra el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Que ha venido con su clarinete maravilloso.
Trompeta. Hoy traje trompeta.
Muy bien. Está cómodo en esa silla, Gillespie, porque sí, bueno, sí. Debemos cambiar de asiento.
El programa, en su decadencia inevitable, ha perdido ahora una silla.
Sí, ahora lo que se rompe no se arregla, le
no,
digo.
No, lo que se rompe no se arregla. Así que, como suele ocurrir. Así que cuiden lo que queda, sí. Porque ahora quedan dos sillas.
No, pero recién me probaron.
Hemos perdido, por ejemplo, algunos lugares donde antes llegábamos y no llegábamos, y ahora no llegamos, etcétera, etcétera.
Sí.
Y entre las cosas que hemos perdido está la silla de Guille.
Escúcheme una cosa, me trajeron una banqueta de 1.20 metros.
Sí, quedó de peluquería. Parecía... Una banqueta de esas para los chicos en la peluquería le trajeron a Gillespie.
Parecía Scotty Pippen, de 3.10 metros, haciendo el programa sentado.
Bueno.
Yo quiero una banqueta de peluquería para mi casa. Para el living.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vendemos artículos de peluquería en general.
¿Sabe? Dos cosas.
Es todo para el peluquero. Todo para el estilista.
A mí me gustan muchas cosas del peluquero.
Sí, sí. ¿El señor es peluquero o aficionado?
No, aficionado. Me gusta, vio, que ahora está la onda retro.
¿Quién le dijo?
Es un novista.
¿Dónde salió?
Se lo digo yo.
¿Qué es lo que quiere comprar? Acá tenemos cosas para peluquero.
Un secador de pelo de esos, pero de los que son tipo casco.
Claro, sí, que se ponen en la cabeza.
Intergaláctico.
¿Sí? Es la última moda. Aquí está. ¿Con qué altura lo quiere, más o menos?
Y con...
Con la quiere, porque regulable no tenemos. Tenemos todos
no
de la misma altura los cascos, de manera que lo que varía es la silla de la señora.
O almohadones le meten.
Claro,
de
si la señora es muy alta, el casco del secador le llega hasta el cogote y a veces se quema completamente el escracho, ¿me entiendes?
Ahora, ¿uno lo puede prender y apagar o se programa por tiempo? ¿Cómo es eso?
Se prende y se apaga, señor. El peluquero dice, en 10 minutitos estoy, a veces se queda 20, ¿vio cómo es el peluquero?
Sigue conversando con
queda el pelo todo quemado y un color fuego le queda.
Porque se puede probar, yo siempre tuve la tentación de sentarme ahí, le digo, nunca pasé por la sensación de...
Es la misma fábrica que hace las sillas eléctricas en algunos estados de los de USA.
Y dígame, canaleta para lavarse la cabeza.
Sí, tenemos.
¿Canaleta?
Tenemos. ¿Cómo la quieres? ¿Con mucha pendiente o con poca pendiente? Ya le explicamos aquí que muchas veces... Si la pendiente es muy pronunciada,
sí.
A algunas clientas se les despega la cabeza que cae rodando justamente en el tacho que hay. Así que tiene que ser una pendiente suave.
Sí,
suave,
suave pero no demasiado suave tampoco.
Y tampoco demasiado suave porque en ese caso el agua que usted le echa sobre el marote cae al piso y es un enchastre.
Ahora, y la junta, ¿no? Lo que está en contacto con el cuello, con la nuca.
Sí, pero sí. Qué delicado.
No, señor, no, quiero tomar precauciones.
Trate de ponerle algo ahí, porque es un poquito filosa la que tenemos.
¿Cómo
y la
viene?
La puede decapitar.
¿Qué es esto? Pero esto es una navaja, esto no es
y bueno,
una...
Entonces usted le tiene que poner una toalla, por ejemplo, doblada, ahí, o algo, para que la pobre señora apoye el marote. Uno a veces está ahí una hora para que le laven la cabeza... Y que algunos quedan así, mirando para arriba.
Esperando.
No, que salen de ahí de tanto estar, tanto tiempo, que se le deforman los músculos, las coyunturas, y quedan para siempre mirando para arriba, porque por ahí les agarra un aire.
Ah.
Te agarra un aire mientras vos estás con la cabeza para atrás y te quedas para siempre así. Y salen como yeseros.
Como buscanidos.
Claro, buscando nidos. Mirando para arriba de la peluquería, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso con el señor
sí.
Somos muy serios.
Ah, los señores sí. Pero sí, perdón, usted
Manuel Goncalves es mi nombre.
Manuel Goncalves.
Sí, señor.
Gonzalves, le puedo decir.
No, de Portugal.
Por eso, Gonzalves con el...
Bueno, sí, exacto.
Después tenemos también artículos como ruleros.
Ah, ruleros, pero tiene esos ruleros que vienen ya con temperatura, ¿cómo
se calienta? Sí, climatizados. Cada rulero tiene una temperatura, puede tener un rulero a 1000 grados, el otro a 20 grados bajo cero, congelado.
Así ajá. Como nos escucha.
Y dígame, bueno, obviamente para formar rulos.
¿Y un rulero para qué lo quiere?
Sí.
No, yo creo que no
si
se
no tenemos la planchista.
La plancha, mire, es una de tintorería tenemos. mire lo que es. Se le mete
sí,
el pelo.
Pone
la
cabellera ahí, bajamos la plancha.
Levantamos y ya le queda el pelo, no solamente liso, sino horizontal.
Claro, porque esto tendría que tener algo un poco más maleable.
No,
porque la señora...
le queda el pelo así, señor.
Se tiene... Y dígame, ¿y para batir el pelo, o sea, lo contrario?
¿Cómo batir el pelo?
Porque ahora está de onda ni el rulo ni la plancha, le diría lo batido.
Bueno,
es como un accesorio que se le pone al secador, creo, ¿no?
Sí, lo que podemos implementar es todo el tema de baños en distintas lacas...
Sí.
¿Cómo le?
Productos, los productos Gamo. Pinturas Gamo, esmaltes Gamo y lacas del mismo nombre.
Ajá. Ahora dígame, todos estos productos Gamo, ¿no? Son para todo tipo de cabello.
Para todo tipo de cabello. Usted viene a cargar, me parece.
No, señor, yo quiero saber.
Artículos para peluquería tenemos. Espejos, por ejemplo. ¿Qué quiere? ¿Una peluquería sin espejo? El
sí,
cliente
tiene
no ve cómo le va quedando, recién se entera cuando un amigo le dice. Tiene que tener espejo la peluquería, señor.
Y tiene espejo, para poner espejo fijo y el móvil para ver cómo le quedó atrás.
Para ver cómo le quedó de atriqui también.
Ese es muy importante.
Tenemos todo eso, tenemos sillones con palancas. Que
sillones
levantan,
con distintos ángulos, sí. Alturas. Y...
Medio ladeado, porque ahí viene un tipo que le gusta así, otro que da vuelta muy ligero.
Sí.
Con eso hacemos el batido de pelo.
Ah,
lo sentamos al tipo y ponemos el sillón
Sí.
A 120 revoluciones por segundo.
Sí, pero queda.
Te da vuelta, 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 y cuando sale tiene el pelo, imagínese cómo.
Claro, después queda todo para el mismo lado.
Tenemos toda una gama muy completa de navajas para, para afeitar.
Para afeitar y para todo lo que sea.
Con su estuche respectivo, porque tiene así como una gran cartuchera,
sí, sí, sí,
¿no?
Es un estuche en pana, azul.
Qué delicadeza. ¿Qué tiene, esta? Esta navaja, por ejemplo, que es el muerto se ríe del degollado. Se llama.
Pero eso, discúlpeme, parece un machete.
Es la más grande que tenemos.
Sí, pero
eso para
esa pasar. Para pelados, cuando quieren hacerse la calva.
Claro, directamente y no perdemos tanto tiempo, ¿no?
Arranca toda la cabeza así, tac, pelado.
Ah, sí,
en un tres pasada le da y ya queda pelado el tipo.
Qué impresionante.
Sí, esto. Sí, porque hay que ahorrar tiempo. En la peluquería el tiempo es oro.
Sí, yo no sabía eso.
Pues
¿sí?
Tenemos, vendemos revistas también.
¿Cómo revistas? ¿Qué
revista
tiene que
vieja?
Peluquería, revista vieja para peluquería.
La Radiolandia,
todo eso. Todas revistas que ya salió hace 25 años. ¿Dónde la va a conseguir si no? Si la pone ahí y los tipos la leen.
Pero ¿y cuánto valen las revistas viejas, las regalas?
500 pesos cada una.
¿Cómo? Pero así. Son de colección esas revistas. Ahora, yo sabe lo que necesito, capas.
¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué?
Capas, para ponerle a...
No se llama capas, son...
¿Qué es sofisticado? Capotes.
Capas, señor.
Capote de...
Ah, es una tela blanca que le ponemos nosotros.
Babero.
Babero, un mantel.
No, babero es una cosa.
Nosotros lo robamos todo de Pipo. O sea que son de papel.
Pero eso no dura nada. ¿Cómo va a ser de papel?
Sí, son de papel. Es lo que se lleva ahora.
Sí, descartable, ¿eh?
Pero descartable.
No le ponen el babero del otro. Que,
pues si no es un asco. Claro. Le ponen la misma cosa que a lo mejor el tipo estuvo escupiendo o haciendo alguna chanchada.
Mientras
como es la gente.
Mientras le cortaban el pelo, el tipo
claro, escupía, el tipo se babeaba o algo. Y después ahí atrás viene el otro, tome, está toda la baba acá del tipo. Y dice, ¿qué es esto? No sé, señor, le dice usted. En cambio acá, directamente le arranca...
Nuevo, descartable.
Le arranca el mantel
el papel.
Ese, el papel, y lo tira.
Ah, pero...
Ya está, lo tira.
¿Y sabe lo que estamos implementando? El decantador de pelo.
¿Cómo es el decantador?
Explícale, por favor.
Es un adminículo muy parecido a un rastrillo de plástico donde dentro
un peine, se llama peine.
No, es una especie de peine, dentro van dos hojitas de afeitar.
Para entresacar.
Entresacado de pelo.
Para entresacar.
Gente que tiene mucho volumen de pelo.
¿A usted nunca le entresacaron?
Sí, se le fue la mano.
Sí.
Uno le pasa ese falso peine, pero va mientras va
le va quedando una cosa así que se usa muchísimo.
Pero no le queda como un surco pelado y después pelo, otro surco
sí,
pelado.
Sí, es lo que se lleva.
Ah, ¿eso se lleva así?
Sí.
Ah, mire, no.
Después tenemos talco para pasarte
sí,
acá atrás.
Para con la
con el cepillito.
Con la brocha.
Con la brocha.
Una brochita.
Para afeitar en la nuca.
Es indispensable el talco, discúlpeme.
Sí, no solo indispensable, sino obligatorio en nuestra
primera. No, claro.
Si
no, la navaja...
a las viejas que vienen le echamos talco en el cogote.
No, pero si la vieja no quiere, por ejemplo. Dice,
si
no,
le encajamos igual, que la vieja no quiere. Si viene a... Tenemos después pintura.
Sí.
La gorra para hacer los claritos tenemos. Es una gorra de plástico con agujero. Y vos sacás los mechones por los agujeros.
Y ahí te tiramos rubio.
Claro, y te quedan los mechones rubios. Después te sacás la gorra.
Y abajo el pelo negro.
Y quedás una maravilla.
Parece un
tigre. Por ocho, pero con mechones rubios. Una cosa que claro. En la naturaleza no hay.
Bueno, pero en las peluquerías se busca mucho el artificio, ¿no?
Sí,
todo, el colores.
Nosotros. Mire, tenemos fotos de tipos desconocidos.
Después
creo que la peluquería está llena de fotos de tipo que uno no sabe quién son.
Trajimos la tintura color comadreja,
Sí, sí.
Para los tangueros.
Sí, color comadreja, dos colores, comadreja y rojo sadaí.
Es verdad que están todos con el mismo color. Es verdad, en la cola de sadaí. Es cierto que...
Habrá un descuento.
Hay una cantidad de pelirrojos ahora.
Hacemos descuento a los compositores de tango.
¿No será eso que la tintura es, discúlpeme, ¿no? Pero sí, de mala calidad y entonces...
¿Cómo de mala calidad?
No,
nosotros...
Entonces se oxida y toma el mismo color, usted se pone
primero
el color que se
en
ponga.
Precio, segundo en calidad.
Por eso le digo, después con el contacto con la luz solar,
bueno, destiñe un poco.
Destiñe y toma el mismo color.
Yo no le aconsejo salir de aquí a irse a la playa en el Brasil.
Y ojo con las piletas con cloro.
Porque
sale Robert Redford.
Sale esto en el pelo blanco, señor.
Se tira la pileta en el negro Rada y sale rubio.
¿Y cada cuánto me tengo que hacer el mantenimiento de la viaba?
¿De la Carmela?
Sí.
Son cada dos días.
¿Dos días?
Sí, porque el pelo sigue creciendo. Y sale la cara.
Pero quiere prolijo cada dos días.
Y dígame
si... Acá ya le guardamos la tintura para no poner... Por él le ponemos otra mesada, otra remesa, y le cambia el calor.
Claro,
no,
que sea uno...
Y aparte le digo, le hacemos el tratamiento completo. Esto es pinceleada en las cejas, todo el mismo color.
¿A cejas también?
Mismo color. Todo mismo el vello del cuerpo, el mismo color. Mismo
¿el vello?
Los pelitos que tiene arriba de los dedos de las patas, también.
Va todo pintado del mismo color para que sea coherente.
Ahora, imagínense, usted se desnuda ante una dama.
Claro, hay tres colores.
Dice, ¿cómo? Te hacía pelirrojo.
Pero tampoco quedar todo caoba. No, porque
no sé, depende del color que usted elija.
Y no, señor, porque dígame, si usted quiero creer.
¿Pero usted qué quiere comprar?
Pero escúcheme una cosa.
¿Para peluquería o se viene a teñir el pelo? ¿No ven que no se sabe lo que
no
quiere?
No se sabe claramente lo que quiere. Mire, necesito las dos cosas. La verdad que.
¿Qué va a poner una peluquería? Usted, bueno.
Quiero adiestrarme en esto también, porque imagínese, yo no tengo buen pulso para la tintura. Usted me dice que hay que teñir, por ejemplo.
Pero hay que estudiar. Peluquería tiene que estudiar, es una carrera que.
¿Qué hay que estudiar?
17 años. Tiene que ser primero estudiar todo TEA.
Sí,
periodismo.
Esos son 3 años.
Esos son, claro. Bueno, y después 14 para aprender a cortar el pelo.
Usted tiene que pensar que, primero, cada cabeza...
Qué raro el programa, disculpe, ¿hay materias teóricas o es
pero
todo práctica?
Cada cabeza es distinta y responde, por ejemplo, remolinos.
Sí.
Cada uno tiene remolinos distintos, algunos tienen para un lado, para el otro.
Claro.
¿Usted me recomienda, por ejemplo, no? Porque yo tengo un remolino.
¿Ah, sí?
Sí, pero ¿no fíjese bien porque me parece que se le fue el fondo de la pileta el remolino.
Sí. Es el remolino que se produce cuando uno saca la tapa.
Bueno, todavía me queda algo del remolino, señor. Y no sé, supongo que ustedes me recomendarán.
Igual tiene un trabajo ahí que está muy bien. Una especie de
usted no se burle.
No, ilusión óptica que está bastante bien.
Digo, ¿ustedes recomendarán algún tipo de peinado que me favorezca mi corte de cara, por ejemplo, no?
¿Le contaron? Bueno. Sí, tiene un corte acá en la cara. ¿Quién se lo hizo?
No, señor, digo a mi corte, a mis facciones, de cara más anguloso, cara más redonda.
Es el flequillo con Carlito Bala.
Claro, para mí corte taza. El
le ponemos una taza en la cabeza.
Sí.
Y le recortamos y usted sale a la calle y...
Usted dice que eso sí.
Eso sí, y totalmente. Sí. Eso
es algo. Me habían recomendado...
Su carrera le va a ir bien.
Ajá.
Sí, sí. Le van a dar todos papeles.
No, porque usted tiene naturalmente el pelo lacio.
Sí.
Entonces claro. No te podemos ir en contra de la corriente. No le vamos a hacer rulos. Trabajemos el pelo lacio.
¿Y raya al medio?
Pero mire que raya. En la avenida 9 de julio. No.
No te burles.
No, bueno,
sí, le digo.
De una vereda a la otra y.
Bueno, tenemos sillas también para los clientes que esperan. Para que no esperen de parado. Porque una cosa que molesta en la peluquería es que te hagan esperar de parado.
Sí. ¿Pero qué? ¿Sillas comunes? ¿Sillas?
¿Sillas? ¿Sí? ¿Qué querés?
Ah, bueno, no. Como
¿cama,
me lo ofreció como algo especial.
¿Sabes qué momentito. Queda bien ahora? Ofrecerle un café.
No, momentito, porque
sí,
sillas,
por supuesto.
Más servicio de bar, sí. Más plasma.
Tenemos,
plasma.
Tenemos acá un mostrador, un plasma,
sí.
Tenemos la cafetera y factura.
Factura.
Nosotros todas las mañanas llamamos dos docenas de factura. para que combine a lo que se van a cortar.
Esto hace que sea la peluquería VIP.
Claro.
5 estrellas. Ay, todo.
Y le pone un cartel, porque hay abuso. Tipo que van, se comen la factura y después hacen como que están apurados y se rajan. Entonces. Dice, las facturas están incluidas en el precio de corte de pelo. Se dan únicamente una vez abonado.
Pero eso se confunde con las facturas de las otras, las de la
FIP. No, poner la galleta dulce, como en otro lugar.
Incluso ahora estamos poniendo wifi con mi socio.
Sí.
Por el tema de que quiere venir con la mientras le cortamos el pelo con la computadora.
Mientras le
cortamos el pelo, usted está ahí, se comunica.
Negocio.
Pero si le caen los pelos en el teclado los pelos.
Ay, bueno, ¿qué quiere?
Y sí, pero se arruina la computadora.
¿Tiene antipelo?
¿Cómo se le pone el antipelo? No lo conozco.
Tiene
un nylon.
Como un nylon arriba, le llaman antipelos.
No, la verdad.
Y si no, cada tanto la sopla, como tantos de nosotros. Bueno, váyase, porque.
No, pero al final no me veo nada. 20 minutos. No me soluciono nada.
No, váyase, usted
la
viene a cargar.
Comprate una peluca.
Sí, saludemos a nuestros amigos, por favor.
Bueno, yo voy a saludar a Alejandro Granado, que es mi peluquero. Que te sirven una copa de Jerez antes de cortarle el pelo.
Oh, qué bueno.
Una copita de Jerez.
Peluquero no tengo hace más de 20 años.
Sí, sí.
Está a la vista. A Carlos Barragán, que estuve cenando con él.
Carlos, y bueno, Barragán. Yo a Raúl Barragán.
Ah, bueno.
Al dentista, que tengo que ir,
Sí, ¿qué se va a hacer?
Sí, ¿qué
va
se va
muy
a hacer?
Seguido usted al dentista. ¿Qué le hace?
Lo que pasa es que en el comentario tuyo está bien, ¿qué se va a hacer?
El diente es la desgracia del ser humano.
Sí, yo me los voy a hacer arrancar ahora.
¡No!
Sí, para evitar que me duelan, para ya evitar problemas.
Duele uno, después lo...
Me los arranca todos y me pongo una piola dentadura postiza.
Sí, bueno,
pero usted no se pone dientes de gusto, ¿no le estarán poniendo de más? Porque
no, pero escúcheme.
A veces te ponen de más.
Ir mucho al dentista.
¿Cuántos dientes tiene uno? Para vender más, ¿vio? Como es el dentista codicioso.
Le ponen el paladar, ¿vio?
Bueno, y voy a saludar también a algunos de los muchos que han enviado correos electrónicos. Por ejemplo, a Raquel Ramos, que dice: me gustó sobremanera verte en TV registrada. Negro, cuando cantás boleros, creo que...
¿Qué?
No sé lo que me pasa.
¿Y no lo aclara?
No. Esteban Pérez quiere que hable de Alfonso Dead y dice que yo alguna vez dije algo de él, sí, pero no me acuerdo en realidad qué va a ser. Les cuento nada. Momentito, aquí está. Este es, pero no sé quién es. Debe ser Ricardo Esteban Dirani, pero no estoy seguro.
¿No empieza acá eso?
Y no sé. Quiere que hable. Me pregunta, ¿de dónde saqué el dato de la defenestración de Praga, como el primer antecedente de esa palabra? Pues está escribiendo un libro y la verdad es que no sé, no me acuerdo. Chuli de Berizzo dice: ante tanta inseguridad propone todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, que dice, también le gustaría que los menores que matan vayan presos junto a sus padres hasta que cumplan la mayoría de edad.
¿El padre qué culpa vendría?
No sé, porque dice, ellos son responsables de los actos de sus hijos, y una vez que los hijos cumplan la mayoría de edad, los padres queden libres. Extraordinario, eso casi acabaría con el crimen.
También ya que podrían, está, lleven los abuelos.
También los tíos.
Sí.
Porque a veces son los tíos los que le inculcan.
Pero y no, los abuelos que tuvieron a los padres, porque los abuelos fueron padres de los padres.
Pero no podemos meter preso a todo el grupo, señor, familiar. No tenés,
bueno,
no,
pero esa es esta idea que se le ocurrió a esta a Chuli de Berizzo.
Que todos sean familia, chico.
Que ve mucho a Susana Jiménez. Bueno. Paula de Fon dice: ¿es posible que la palabra romántico provenga del debate que se dio en época de Perrol, durante el reinado de Luis XIV, ¿no? Perrol, que escribía cuentos, entre los defensores de la forma antigua de narrar, en la Roma antigua. No, no. Y la innovación de Perrault de escribir cuentos. Yo no creo esto, porque podría ser, pero no tiene que ver, romántico no tiene que ver con la Roma antigua, sino con una palabra inmediatamente anterior, y que es romance. El romance del enamorado y la muerte, que ayer lo usamos aquí, es bastante anterior al reinado de Luis XIV, así que hay que buscar por ahí, ¿no? Atanasio Gómez dice, lo escucho hablar de un gesto recurrente en algunos mitos griegos, donde una mujer muestra un pecho y evita algún castigo o algo. Dice, sería más eficaz mostrar los dos, y le hace pensar en las amazonas, que según contaban se amputaban uno para poder usar el arco. No, pero
está
no...
Está equivocado.
¿Eh?
Equivocado, porque... viendo uno de los pechos, uno imagina el otro.
Ah, tiene razón.
Prácticamente sí, son simétricos.
Claro. Sí, prácticamente no lo mismo, señor. Los... No se da cuenta. Bien. Aquí estamos con Natalia Torres. Te escuchamos de Tandil con mi novio Marcos. La última vez que viniste nos quedamos sin entrada. Las últimas que quedaban las revendía Rolón. En dólares. Bueno. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias también a este amigo, David, que me habla de esta idea de Adán Pelirrojo, ¿no? Pero sí que no es una idea mía, ¿no? Es una idea de... entre otros muchos de Robert Graves, pero desde hace mucho que se sabe que Adam es el colorado. No es una idea, no es ni una idea ni de la Edad Media ni mía, ni de Santiago Varela en el programa de Perú. Sí, es una cosa que yo no sé por qué, mejor dicho, podría llegar a saberlo, pero es así, no es una ocurrencia, pero igual los datos que me da este querido amigo son muy... atendibles y muy correctos, pero me los da como si hubiera sido una ocurrencia, ¿no? Bueno, ¿qué dice aquí? Esta chica Ana María Oliva, que el otro día me preguntó si yo tenía si yo había leído a Bakhtin, y no, yo no conocía la obra de Bakhtin, y me recomienda un libro que ha escrito acerca de la cultura popular en la Edad Media. El programa está muy bueno, nos grita el amigo Santiago. Darío, de la República Oriental, dice, ¿cómo se hace para pelar los duraznos que vienen blanditos? Los duraznos no se pelan. Para mí los duraznos se comen con cáscara. ¿Cómo lo van a pelar?
Ah, pero ¿no le da como un escalofrío?
No me da. ¿Qué? ¿Lo anda pelando con la uñita?
Sí, yo me lo hago pelar. No me gusta pelarlo.
¿Por qué delicado? Gracias a este amigo Andrés Castro. Andrés, de los arrebales de la Babilón. Te envía unos elogios que me lo guardo, de tan lindos que son. Y esto no sé por qué me lo guarda.
Los de Bakhtin.
Ah, también, sí. Besitos desde Rosario. De Natalia, no, de Nerina Neri, bueno, que quiere que hablemos de chicas de entre 19 y 28 años.
¿Por qué?
Y si todo el tiempo hablamos de chicas de entre 19 y 28 años, gente que estuvo en el Teatro de Magdalena, Pau, Mariana, Javier y María José, bueno, y Anita, la del Marroco, nos saludan. Y también Sofía de Magdalena, que me dice ahora, me olvidé de preguntarte si quería ser mi novio. Ah, qué risa, ahora que ya nos volvimos.
Sorteamos esa ruta con 50 curvas y demás, y ahora...
Muy bien, todos los mensajes llegaron a dolina@infobae.com, también a través de la página web, que es alejandrodolina.com.ar.
Sí.
El teléfono es 4535-2700 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Bueno, vamos a hablar hoy de una guerra que a lo mejor fue causada por un rechazo amoroso. En el año 1809, Napoleón, primero empezamos con un episodio de Napoleón, porque el asunto viene porque Napoleón se quería casar, vamos a ver cómo es esto. ubiquémonos en el año 1809. Napoleón, como Josefina no le daba hijos, quería repudiarla y casarse con una princesa. Ahora bien, 15 años hacía que estaba junto a ella, se querían mucho, pero ella estaba medio cansada. Antes de declarar su necesidad política de divorciarse de Josefina, intentó pescarla en un engaño para que su repudio tuviera algún motivo. Está bien esto, ¿eh? Lo hace todo el mundo a cada rato. Y una noche, una de las últimas que pasaron juntos, Josefina le dijo a Napoleón que tenía intenciones de asistir a un bailongo de máscaras y disfraces que se celebraba en la Ópera de París, que no es esta que está ahora. El emperador, que no pensaba en otra cosa que en encontrarla en falta, le dijo que estaba cansado y que no la acompañaría. Muy bien, dijo ella, iré sin ti, y se las tomó. Muy bien, a la hora fijada, Josefina partió a hacer el baile, y Napoleón llamó a una de las damas de compañía de su esposa y le preguntó con qué traje se había ido a la fiesta. Le pidió la descripción exacta del traje que Josefina había llevado a la fiesta. Y después le ordenó a Constant, su ayuda de cámara, el mayordomo, escribió un libro extraordinario, Constant. Le encargó a Constant que le preparara un disfraz y que se disfrazara él también. Y decidieron ir al baile de incógnito para espiar a Josefina, sabiendo de qué estaba disfrazada. Llegaron a la puerta del bailongo enmascarados con traje de verdugo, disfrazados de verdugo. En la puerta de la ópera, como no llevaban invitaciones, la guardia no los dejó entrar. Pero Constant dijo quién era. ¿Quién era él, no? ¿Quién era Napoleón? Dice, soy aquí el ayuda de cámara de Napoleón, Constant. Ah, ¿cómo le va, Constant? Pase, pase. Dice, y este señor, bueno, es invitado mío. Bueno, fenómeno. Y entraron los dos. Apenas entraron, buscaron a Josefina. Y no la vieron. No la encontraron ni tampoco reconocieron el traje. Y Napoleón enseguida pensó que su esposa había ido a otro lado.
Y
que
sí.
Que lo había engañado, que lo como cualquiera, ¿no? Y que tenía argumentos entonces para repudiarla. Bueno, distendido y acaso entusiasmado con la fiesta, le dijo a Constant que se quedaran un rato para disfrutar de la velada. En un momento Napoleón bailó y quedó encantado con los movimientos de una muchacha que parecía estar interesada en él. Bueno, después de compartir varias piezas, Constant le dijo al emperador que era conveniente retirarse y se las tomó. Al día siguiente, Napoleón la encaró a Josefina y le dijo que no había estado en la fiesta. Y dijo, vos no estuviste en la fiesta. Y Josefina juró que sí, que había estado, y dio vuelta el asunto. Le dijo, ¿y tú, amigo mío, en dónde has estado? He trabajado toda la noche, mintió Bonaparte. A lo que Josefina respondió, es sorprendente. Vi ayer en el baile un disfraz que tenía el mismo calzado que ahora tienes puesto. Y pensé que ese hombre se había disfrazado en parte de verdugo y en parte de ti mismo. Y me enamoré de aquello que a tu persona se acercaba. Y entonces bailé con aquel hombre.
Era la que bailó con él.
Claro. Y después Josefina explicó que antes de salir al baile había cambiado su traje porque el que se había puesto no le quedaba bien. Ahora, Napoleón, después de este episodio, no es que no repudió a Josefina. La repudió, pero sin excusas. Sí, la repudió igual, ¿no? Eso sí, la indemnizó con una enorme renta y varias propiedades, con que da ganas de que te repudien. Ahora bien, separado de Josefina, y antes de casarse con María Luisa de Austria, que fue la segunda esposa, Napoleón intentó casarse con unas muchachas que, según algunos historiadores, lo llevaron al desastre. Hubo un momento, allá por 1809, en el cual el zar Alejandro, de Rusia, y Napoleón, aunque competían por dominar Europa, sostenían negociaciones amistosas. a veces se encontraban. En Erfurt, una vez, Alejandro y Napoleón tuvieron un encuentro. Napoleón, para divertirse, lo llevó a la comedia, y el zar se enamoró de una actriz llamada Bourguin, con quien Napoleón ya había tenido una relación amorosa, y Napoleón hasta llegó a recomendarle a Alejandro que no se encontrara con esa muchacha porque no estaba bien de la cabeza. Y el zar le agradeció el consejo y no le dio bolilla a la actriz. Bueno, y juntos se inclinaban sobre un mapa de Europa y se repartían alegremente y pacíficamente los territorios por los que sentían algún deseo. Cuando la entrevista terminó, Napoleón pensó en casarse con alguna princesa rusa. Dice, me voy a casar con una princesa rusa y así establezco lazos de amistad con estos tipos. Y envió entonces a San Petersburgo, a Talleyrand y a Caulaincourt para negociar el asunto. El zar Alejandro escuchó a los dos diplomáticos con interés y declaró que su hermana, la gran duquesa Catalina, la hermana del zar de Rusia, de 20 años, estaría encantada ante la posibilidad de ser la emperatriz de los franceses. Fenómeno, dijo Napoleón. Mejor dicho, Caulaincourt y Talleyrand le contaron a Napoleón la respuesta del zar. Bueno, en un principio Napoleón se mostró muy entusiasmado. Oh, qué bien, me voy a casar. Pero algo sucedió. Parece que Napoleón se enteró, más que nada por boca de Talleyrand, que Catalina era de cuerpo menudo, fea y de nariz ancha, y además se trataba de una mujer colmada de perversidad y malicia.
Señor.
Entonces Napoleón se arrepintió de su petición y empezaron los problemas. Y acá Guy Breton dice esto. Dice que la mayoría de los historiadores se niegan a conceder importancia a las mujeres en las disputas de los estados. Y casi siempre se dice que Napoleón y el zar de Rusia se enemistaron en 1811 por razones políticas. Y Breton sostiene que en realidad eso no es verdad, que es propio de profesores demasiado sentenciosos. Según Breton, la diferencia que motivó la tensión entre Rusia y Francia y que impulsó a Alejandro a abrir sus puertas a los productos ingleses y a Napoleón a emprender la más desastrosa campaña de la historia francesa tuvo que ver con este rechazo, el rechazo a Catalina. Cuando Catalina se enteró de que Napoleón la había rechazado, se enfureció y procuró que el zar compartiera sus sentimientos de furor. Podía vérsela en todos los salones de San Petersburgo penando. Iba a penar a los salones. Su dolor estaba tan bien representado que Alejandro, el zar, herido en su amor propio, bueno, empezó a tratar a Napoleón de canalla y cerdo. Además, entregó a su hermana en matrimonio enseguida, al duque de Oldenburgo, para que no se notara ninguna espera indigna. Y el duque de Oldenburgo, imagínense, era dueño de un pequeño territorio, que más quería que casarse con la hermana del zar de Rusia. Napoleón, preocupado, todavía tenía intenciones de ganarse la buena voluntad del zar. Entonces le propuso casarse con la hermana menor de Alejandro, que se llamaba Ana y tenía 14 años. Esto complicó aún más las cosas. El zar, espantado, lo trató a Napoleón de lujurioso desenfrenado. La guerra entre Francia y Rusia fue desde aquel momento inevitable. Y luego vino el casamiento de Napoleón con María Luisa de Austria, cosa que solo sirvió para agravar la situación. A finales de 1811, Napoleón, humillado por los insultos y tocado en su amor propio por el rápido casamiento de Catalina con el duque de Oldenburgo, invadió Oldenburgo y privó de su pequeño territorio al marido de la que él había pensado en desposar, pero luego rechazó. E intentando adelantarse a la situación, Napoleón agrupó 400.000 hombres en la frontera polaca. y el 25 de abril de 1812 recibió del zar un ultimátum invitándolo a retirar las tropas. Napoleón no contestó y el 29 de mayo comenzó la invasión. Como sabemos, a instancia del general Kutuzov, aquel tuerto Kutuzov, de la guerra y la paz, ¿no?, las tropas rusas retrocedían, devastando los terrenos que abandonaban, y los franceses iban entrando en el inmenso territorio ruso. Finalmente, el invierno se encargaría de congelar a los soldados del gran ejército. Napoleón llegó a la capital luego de su triunfo en la batalla de Borodino, la célebre batalla de Borodino, célebre también por Tolstoy y por Guerra y Paz. Y en esa sola batalla murieron 42.000 rusos y 32.000 franceses. Mientras Napoleón esperaba y perdía un tiempo precioso en recibir las propuestas de paz del zar, apareció el invierno. Fue en ese momento cuando los rusos lo atacaron y le imposibilitaron establecer cuarteles de invierno. Cuando comprendió entonces la trampa en la que había caído, decidió replegarse hacia Polonia. Para no confesar al mundo que retrocedía, dejó cerca del Palacio Imperial a Mortier con 10.000 hombres. El 19 de octubre de 1812, después de 35 días de ocupación, el ejército francés abandonó Moscú y se dispersó. Los rusos, que habían reagrupado sus fuerzas, atacaron el repliegue de Napoleón en la ruta de Smolensk y dieron a sus tropas el golpe final. La mayoría había muerto de hambre y de frío. En aquella guerra murieron 300.000 soldados franceses, y según insisten algunos, fue porque Napoleón había rechazado a una princesita rusa. Esta es la historia que quería contar, que tiene una moraleja para los oyentes, que es que si alguno de nuestros oyentes es por casualidad el emperador de Francia,
es muy remoto,
es raro,
y, ¿no?, imposible,
claro, y tiene la ocasión de casarse con la hermana del zar de Rusia,
imposible,
es preferible que no la desaire, que se case, porque si no vienen guerras espantosas y grandes ejércitos son congelados. Eso es de gran ayuda para el niño, más que nada.
No, señor,
para el niño.
Increíble, 300.000 hombres.
Fuimos a la discoteca.
Esto es, el discotecario tiene que estar empapado de esta historia,
sí.
Y,
sí,
y de alguna forma sensibilizado.
Sí. Él me dijo que tan fea no debía ser.
Bueno, o sea, un comentario banal.
Claro, porque la mujer de él, sin ir más lejos, era fea.
¿Y por qué?
Y sin embargo, él la había elegido justamente por su fealdad, porque como es celoso, prefirió elegir a una mujer tan fea que nadie se la codiciara.
¿Josefina era fea, dice usted?
¿Eh?
¿Josefina era fea?
No, la mujer del discotecario.
Ah.
Era,
una rata.
Me dijo, yo la elegí fea a propósito y nadie me la codició.
Pero la eligió
jamás.
Fea.
Ni siquiera él.
La eligió fea. Así que me dio entonces un disco que yo ya lo tenía y que yo mismo compuse.
Ah, wow.
Así
wow.
Que puedo decir que lo compuse pensando en Catalina de Rusia.
Y no lo podemos contradecir.
Y ustedes no me pueden contradecir. Aunque, a decir verdad, lo compuse pensando en Karina Berlegui. Que es quien la va a cantar. Se llama Milonga del Mono y es una brevísima milonga que forma parte de una de las historias del libro disco que se llama Radio Cine y que canta Karina. Milonga del Mono se llama, en una alusión bastante directa a Catalina, la hermana del emperador.
Le hago una pregunta al margen. ¿Se consigue Radio Cine?
No, se consigue no. Nada. Ninguno de los libros que yo escribo, que yo he escrito,
pero,
se consigue. ¿Por qué no? Pregúntele a los de Editorial Planeta, que ahora van a sacar Lo que me costó el amor de Laura otra vez.
Bueno.
Sí, pero igual no lo va a poder conseguir, porque...
Bueno, pero espere que salga.
Cuando salga, seguramente sí. Bueno, escuchamos a Karina Berlegui con la guitarra de Horacio Burgos en Milonga del Mono. Adelante.
Hay muchos de por aquí que andan diciendo que soy fea. Puede que tengan razón, eso es cuestión particular. Si hay que decir la verdad, yo soy un poco irregular. Me sobra aquí, me falta acá. ¿Qué voy a hacer? Me armaron mal. Ningún galán por mí lloró, nadie un soneto me escribió. Si alguno soñó conmigo, tal vez gritando se despertó. Chispa casual de mi pasión, promesa de fugacidad. Yo siempre olvido volando, me están dejando y yo ya me fui. En cuestiones del amor, yo nunca tuve preferencias. Es un prejuicio burgués el que uno tenga que elegir. Para hombre de mi misión, me gusta el último en llegar. Cualquier zapato me va igual, voy a hacer, me armaron mal. Laray, lará, laray, lará, laray, lará, laray, laila, laray, lará.
Vamos, viste, te cosí.
Era Karina Beorlegui en La Venganza Será Terrible, Milonga del Mono.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez. Y si algún día te ves otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex te vagó, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza hoy. Esto es Corrientes 1660. Como siempre les decimos que la entrada es libre y gratuita. Y hay ahora algunos mensajes que inclusive están llegando ahora, en este momento.
Sí, en este mismo momento. Exactamente, todas las centrales de mensajes abiertas. Para Mogi, de parte de Ruperto, bueno.
¿Qué tal?
Le manda, I wish you were here. Un mensaje elíptico, ¿eh?
Yo tengo una copia fiel de ese mensaje. Dice, un beso para Mogi de parte de Ruperto y Andrés.
Bueno, muy bien.
Bueno, yo no, tengo uno que dice, me llamo Nacho Gorfinkiel. Vivo en la ciudad de Tigre y luego de varios años de esfuerzo he finalizado mi primer libro. Es una crítica a la vida moderna y se llama La Sociedad Post. Bueno, puedo dejarle un ejemplar por si le interesa leerlo. Dice Nacho, bueno, muchísimas gracias. Bueno.
Gonzalo de Palermo, hola negro, quizás haya llegado cientos de años tarde, pero al leer varias veces la Eneida y la Divina Comedia, encontré muchas coincidencias y continuidades.
¿Entre qué?
Entre la Eneida y la Divina Comedia.
La primera coincidencia la buscó el propio Dante cuando eligió a Virgilio para que lo acompañara al infierno. Esa no es una coincidencia, es una decisión del poeta que se hizo acompañar por Virgilio, que es el autor de la Eneida, ¿no? Bueno, eso bien, lo que encuentra usted es una referencia, ¿no? Una coincidencia. Bueno, no me olvido de los muchachos, Patricio, Gillespie, Yul, no sé si es que escribe así. Ah, porque el mensaje empezaba del otro lado.
A ver.
Hola, negro, soy Leo de Neuquén. Es la primera vez que vengo a verte, estoy muy contento. Te escucho desde que un amigo nos presentó por medio de un casé. Mira vos, quiero hacerte muchas preguntas. El sordo Gansé, ¿sos vos? No. Bueno. ¿De dónde provienen las palabras regio y macanudo? No sé, la gente los dice. Y esto, entonces, no me olvido de los muchachos, Patricio, Gillespie, Jules y todo. Bueno, muchas gracias, Gracias.
Aquí Flor dice que necesita ayuda.
A ver.
Tiene un problema para la sección esta de las amas de casa, que hacemos luego, de los consejos para las amas de casa. Ella necesita persuadir, dice, a los maridos y o novios, en plural, así expresado, a que realicen sus quehaceres domésticos. Dice que no encuentra un método efectivo para lograrlo.
¿Cómo que realicen sus quehaceres domésticos? Los quehaceres.
Los quehaceres domésticos.
Y bueno, ¿y qué?
¿Algún método?
No,
de...
no sabemos de esas cosas, ¿no? Eso en otros programas hay aquí, ¿no? Que usted llama y dice, me gustó esa película, qué sé yo. Bien. No sabemos, de...
Oye, ¿qué tal, negro? Estoy escuchando el programa y pide, devuelve el calzoncillo, lo vamos a guardar acá.
Vamos
acá
a guardar, es un pedido.
Para
¿no?
el sordo, Pablo de Rosario.
Han llegado algunos libros también, de Moni Indiveri de Vega, El pez muere dorado, un libro de Vinci Guerra, y también de María Isabel Kiernan, Cerillas en la noche, también de... Vinci Guerra, son libros de poemas, tanto uno como otro.
Hemos recibido el nuevo CD de Joaquín Sabina, Vinagre y Rosas.
Ajá.
Y el de Marcela Morelo, Otro Plan.
Bueno, El único huésped de Carlos Casañas es otro libro que hemos recibido de Ediciones El Escriba y viene con una dedicatoria del autor que mucho agradezco, ¿eh? A ver, muéstrame los discos. Bien, ¿qué otra cosa tienen?
Hola chicos, tengo que salir con un chico, dice Verónica, pero es muy desalineado.
¿Cómo desalineado?
No se peina, fuma.
¡Ah, qué asco!
¿Qué puede designar estas cualidades?
¿Qué?
¿Qué designan estas cualidades?
¿Cómo que designan?
¿Qué indicios da? ¿Indicio de qué debe ser, no?
¿Indicio de que...?
¿De qué sucio?
De ellos mismos, de eso mismo. ¿Cómo? No entiendo.
¿El desalineado?
¿Usted cree que el desalineo... En realidad, el desalineo no le molesta, sino lo supone indicio de otra cosa.
Sí.
Y el fumar no le molesta, sino que lo supone indicio de otra cosa. Así que... En realidad no le molesta.
No.
Por ejemplo, si no fueran indicios más que de sí mismos, estos vicios, a saber, la mugre y el cigarrillo, no serían molestos para usted. Bueno, imagine, a lo mejor son indicios de una vida interior muy profunda, por ejemplo, que es algo que conviene siempre decir porque es indemostrable. La vida interior, como no se ve, uno puede fingir que existe, aunque por dentro uno sea
una
perpetuamente, claro, una medusa.
Sí, pero creo que ella sospecha algo negativo en eso, ¿eh?
Lo negativo es lo que ha dicho, que el tipo no se peina. Ya,
al contrario, yo le podría decir que últimamente... El desalineado tiene una muy buena fama y prensa.
Sí, señor. Si hay mujeres que salen a buscar desalineado.
¿Sí?
Sí.
Ve a los galanes de la televisión, por ejemplo, Valientes, claro. Y se va a encontrar que están despeinados, con
sucio,
la barba crecida, sucio.
Yo, por ejemplo, que soy muy alineado, usted me observará siempre bien peinado, siempre perfecto.
Bueno, más o menos.
No, pero sabe que hay... Lo que pasa es que ahora hay un desalineado, pero...
controlado,
producido.
Ah, bueno, pero se nota que...
Pero esos son los galanes, ¿no? El desalineado.
Pero digo, uno imagina...
Una cosa es ser sucio y otra cosa es ser...
Es parecer sucio.
Leo Sbaraglia.
Uno se acuerda de Juan Carlos Torri.
Ah, que estaba siempre bien peinado.
Un Hugo del Carril.
Señor, claro. Otro señor.
Señor.
Peinados a la gomina, traje impecable.
Sí, señor, como yo, mire. este traje impecable que he traído. Mire la raya del pantalón.
¿Pero con qué se la hizo?
Tampoco torcida la raya, ¿eh? Arranca...
torcida la raya, me pega un tiro.
Escúcheme, arranca adelante y de la rodilla para abajo...
Todas las mañanas por el japonés de la tintorería.
Pero tiene, me parece que usted tiene las prendas con mucho apresto, porque además de perfumado por el apresto, está como de cartón.
Sí, usted sabe que no puedo meter la mano al bolsillo porque el bolsillo está almidonado. Y la tengo que despegar con la uña.
Está medio acartonado la camisa.
Acartonado. Mismo no me pude sentar, por ejemplo.
La camisa parece papel secante.
Es papel secante. Bueno.
Así, si lo veo venir de lejos, es un paquete de yerba.
Muy bien.
Gracias por regalarnos una sonrisa cada noche. El programa está buenísimo.
Dicen, de nada.
Magdalena y Jesús, entre paréntesis, de América, están aquí.
¿A dónde están Magdalena y Jesús de América? De Rivadavia, Estación América. En momentos en que dan la 1:00 a.m. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados 7 décimas. En el día de ayer, en una maratónica jornada del Senado, aprobó varias leyes, entre ellas la prórroga de la emergencia económica, las modificaciones al monotributo y al régimen penal juvenil. Por otra parte, diputados dio media sanción al proyecto que reduce la mayoría de edad a los 18 años. También se le dio media sanción al proyecto de creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Fútbol. Diego Maradona no podrá estar en el sorteo del Mundial Sudáfrica 2010. La información fue confirmada en la tarde de ayer por la FIFA. El sorteo tendrá lugar el próximo 4 de diciembre. 5 millones de chicos continuarán sin clases. Será en Capital y la provincia de Buenos Aires. Los gremios docentes de ambos distritos afirman que el paro es total. El titular de UDOCBA, Miguel Díaz, esto decía.
Nosotros somos personas que vivimos, que tenemos un corazón que nos late, que tenemos sangre en las venas y además que tenemos que vivir, tenemos derecho a vivir, no podemos vivir, no hay otra forma. Nos hemos hecho todas las medidas posibles. Hoy este conflicto se tapa en los medios.
En Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados 2 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Buscá los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas.
Cada día pueden ganar increíbles premios.
Y entre todos los cupones que lleguen, sorteamos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por 2 autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado.
Ganá
en Radio 10.
La radio.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247.
El 7 de diciembre, líderes de 192 países se reunirán en Copenhague en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Firma por un acuerdo justo en español.copenhagen.org.
El gobierno de la ciudad te invita a disfrutar de Buenos Aires Jazz 2009, el festival internacional de música jazz más importante del año. Del 3 al 8 de diciembre, déjate conquistar por los artistas nacionales e internacionales más destacados. Conseguí tus entradas anticipadas en www.festivales.gov.ar, en la Casa de la Cultura o en el Teatro 25 de Mayo. Buenos Aires, gobierno de la ciudad.
A partir de ahora, te hacemos el camino más sencillo. Vas a poder acceder a iProfesional solamente a través de nuestra única dirección, iProfesional.com, el portal de los profesionales.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo a la Plaza de Buenos Aires, mañana también, pero ahora han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y al sufrimiento. Pero y aquí tenemos varias cosas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo,
¿qué cantidad de trabajos y qué investigaciones importantes que tiene sobre la mesa, ¿eh?
Importantísimas. Sobre animales, por ejemplo, tenemos animales en edificios. Se refiere a los animales propiamente dichos, ¿no? A vecinos de conducta impropia.
No, señor.
Después, ¿qué hacer cuando una mascota se le accidenta? Lo primero que hay que hacer, por ejemplo, se envenena, se ahoga.
Muy buena temática.
Lo agarra un camión.
Porque la mascota tiene dificultades de comunicación. Es muy difícil, claro, que la mascota diga estoy...
Me ahogo.
La mascota con la cara nada más y la actitud...
Le pone los ojitos como diciendo me estoy ahogando. Usted también tiene que deducir que si está en el medio del río y no puede salir, también, por más que no le diga nada, por ahí se está ahogando la mascota, ¿no? Pero nos llaman muchas personas, ¡ay, ay, ay!
¿Qué? Dice,
mi gato se prendió fuego y no me dice nada.
Aparte de la mascota, en el mundo moderno que vivimos, hay mucha gente... Bueno. Mucha gente que vive sola, en departamentos, casas, etcétera, con la sola compañía de una mascota, un perro, un gato.
Dígamelo a mí. Sí.
Con el cual comparten...
Sí, señor.
Todo, la vida.
Todo.
La vida.
Todo.
¿Es mejor que una persona la mascota?
Depende de la persona, depende de la mascota.
Pero usted...
No hay que ser así tan prejuicioso, es decir, así...
Pero usted que vive con la mascota, ¿usted eligió vivir con esa mascota?
No elegí. Yo
¿qué le
preferido...
pasó?
Yo tenía una novia, interpreta, novia que nadie la tuvo.
Escúcheme, no es necesario que cuente intimidades, pero si quiere cuéntelas.
Bueno, brevemente le voy a contar. Brevemente le voy a contar.
Hacer un semblanteo sin ir a lo profundo de la...
Mi novia vino un día y me dijo, te dejo. Y
bueno,
uniendo la acción a la palabra, se fue. Y entonces estaba el perro ahí y...
Que es mucho más fiel que una mujer.
Mucho más fiel y más feo también.
Sí, es muy feo.
Lo mismo que la mujer del discotecario. Bueno, entonces...
También hay algo de interesado en el perro, ¿eh?
Claro, porque uno le da de comer. A veces le digo a mi perro, tú estás aquí, oh sultán. Porque se llama así.
Sí.
Se llama Osultán.
Ah, creí que es sultán.
No, Osultán. Tú estás aquí, Osultán, porque yo te doy de comer. No creas que no me doy cuenta. Y él se hace el tonto como perro que lo están descubriendo.
Sí.
Y sigue, ¿no? Bueno, pero el caso es que cuando me deja mi novia, yo enseguida...
me imagino la angustia.
Cierto, no tenía con quién hablar.
Sí.
Y me puse a hablarle al perro, dije, oh, sultán, mi novia me ha dejado.
Yo el perro escucha.
El perro escucha.
No sé si alcanza a comprender
el relato. No, lo escuchaba. Y a mí me parecía que sí, que me comprendía. Me parecía.
Porque por ahí se acerca, le dame la mano.
Me olía cada tanto.
Sí.
Me oles, le decía yo.
Hueles, sultán. Me hueles.
Ah, me hueles, le decía yo.
Pero me igual, hueles, discúlpeme, ¿no?
Megüeles es un lindo apellido, Fernando Megüeles.
Discúlpeme, pero su perro no lo olía y no lo escuchaba ya antes, cuando también estaba su novia.
Sí, pero ¿qué tiene que ver? En este momento se había ido mi novia. Para mí ahora era importante que me escuchara y me oliera, porque al irse mi novia me quedé sin nadie que me escuchara.
No, y es una relación.
Y me oliera, mi novia me olía mucho. Y creo que por eso me dejó.
Me atrevo a decir que la relación con el perro es más genuina que la relación entre dos.
No, señor, es otra cosa.
Al perro no le importa.
El señor es el clásico caso que está sublimando en la mascota lo que no puede lograr con el sexo.
¿Para qué definición?
Qué bien. Yo no sabía que estaba haciendo eso, pero.
No, la verdad que...
Y lloraba, yo lloraba mucho, ¿no?
Pero claro.
Y le hablaba al perro todas las noches, le hablaba al perro así.
Al perro no le importa nada, si uno es de una ideología política, de otra, de
nada,
un cuadro
nada,
de fútbol,
no le
el perro
nada.
Es incondicional.
Sí, sí. Tiene una indiferencia incondicional. Muy bien.
¿Y usted siempre fue de perro con la mascota o ha cambiado de mascota?
No, estoy hablando de un perro determinado, o sultán.
Puedo decirle algo, yo el señor lo conozco hace más de 20 años.
Ah, bueno, hubiera empezado por ahí, más que un sultán.
Vinimos juntos de Pehuajó, etcétera.
Amigos de la infancia.
Amigos de la infancia.
Muy amigos.
Sí, amigos, punto.
Ni muy amigos, ni poco amigos. ¿No es cierto? Con
amigo.
El punto justo.
Vinimos juntos acá a la capital a hacer nuestro asunto laboral, etcétera. Y yo creo que la novia del señor, de Rubén, mi amigo, lo dejó por el perro. Atención, porque el perro acá cobra un protagonismo. Yo creo que lo dejó por el lugar que tiene el perro en la vida de Rubén.
Ah, bueno, entonces...
El perro es un comedido.
¿A vos te parece?
Y está todo el tiempo dando vuelta el perro.
Usted dice que el perro le hacía sombra.
Se mete en la cama con el señor y la novia.
Eso era cierto. El perro... Yo siempre lo pongo en mi cama, mayormente en invierno, para calentarme la pata.
Sí. Pero usted está con su novia.
Y mi novia se quedaba a dormir y le decía, ¿qué te parece... novia?
Sí, bueno.
Así se llamaba.
Qué respeto.
Sí, con H. En vez de honoria le pusieron novia.
Ah.
Si nos acostamos con el can.
Bueno, tampoco tiene
a
que
los
decirle...
efectos de calentarnos las patas con el calor del antedicho cuadrúpedo.
No, pero.
Tampoco tiene que comentarle todo a la novia.
Yo, con novia nos hablábamos todo. Nos confesábamos,
pero no hay
todo.
Que decirle que te
parece. Incluso quedamos de acuerdo cuando nos pusimos de novio en confesar nuestros engaños.
¿Para qué?
Está bien, es muy moderno eso.
Sí, señor.
¿Y para qué? ¿Qué?
¿Cómo para qué, señor? Para que no haya
honestidad,
mentiras.
Sinceridad.
Honestidad. Honestidad.
Se llamaba la hermana de...
Está bien. Me parece, esa parte me parece muy evolucionada de la pareja, muy buena. Ahora, la idea de acostarse con su novia en la cama y que esté presente dentro de la cama el perro como un fisgón, un boyeur, incluso un partícipe, me parece una
bueno, no, señor.
No, señor, el perro no participaba.
Bueno, pero estaba ahí.
Y de alguna manera
estaba
sí,
ahí.
Está presente
estaba
ahí.
Estaba ahí, miraba con...
Es un obstáculo.
Con ojos perrunos.
Pero escúcheme, por ahí su novia se sentía incomodada.
¿Pero qué le parece?
Ella
señor?
Se brinda a usted, pero no a un perro que es un desconocido, que quién sabe qué intenciones
tiene. Ella me decía eso, ese, che, dice, tu perro...
Y sí.
Mira, porque siempre se ponía del lado de ella para mirar. Dice, me pone un poco nerviosa, ¿por qué no lo echas? Digo, no, ¿cómo lo voy a echar al perro? Digo,
pero es una tercera...
Es mi perro, es mi amigo, le digo.
Además es antihigiénico, el perro babea, jadea.
Yo pensaba que era mi novia. Y bueno, un día nos estábamos confesando infidelidades, porque...
¿Se dedicaban a eso, a confesarse
infidelidades? Porque habíamos quedado en contarnos todo.
Una costumbre un poco cruel.
Sí, cruel y aburrida, porque a lo último ya estábamos... Cada vez que llegaba... Una hora seguida de que me contaba las infidelidades.
Una hora de infidelidades.
Yo la tenía que escuchar como si me interesara, ¿vio? Digo, qué barbaridad, qué notable, decía yo.
¿Cómo? ¿No le interesaba?
A veces le inventaba alguna infidelidad mía para que ella no se sintiera mal,
claro,
de ser la única
infiel. Para empatar un poco.
De, por nobleza le contaba alguna infidelidad.
Eso es una característica de Rubén desde la época de Pegajo.
Ah, sí, sí.
Tiene una bondad y una inocencia.
Sí.
Como un perro.
Viene la novia, le cuenta una hora de que tuvo con tipo, todo, y el señor inventa...
Para no dejarla sola, le dije, ayer fui al supermercado y cuando la cajera me dio vuelta, aproveché y le toqué los dedos.
Bueno, es una pavada eso.
Pero eso es un dato menor.
Entonces, y eso no es nada.
¿Qué?
No, yo no tengo mucha imaginación.
Ah. Ahora, discúlpeme, si su novia, más o menos una hora por día, se dedicaba a contarle sus infidelidades, ¿es raro que no le haya contado alguna infidelidad con alguien muy muy cercano a su entorno, no? Por una cuestión estadística, casi.
¿Qué tiene que ver?
Es extraño.
Es un comentario que cae como una piedra...
No, digo que es extraño, señor, no veo por qué
estamos
su reacción.
Hablando de perros, estamos hablando del perro, de los accidentes que le ocurren a los perros, y usted se mete con mi vida íntima y con
la
del
atención.
Señor.
No, la del señor no la toqué.
Muy noble, sí, usted está queriendo sugerir, incluso antes que termine el bloque, que el señor andaba con mi mujer.
No, eso está sugiriendo usted ahora quizás en un rapto de lucidez.
No, yo señor. Lo que quiero es focalizar en lo que corresponde. Si el señor Rubén, mi amigo, hubiera tenido lo que tiene que tener un hombre...
¿Qué?
Echa al perro en las situaciones íntimas, le da salida al perro a la cucha. No que sea partícipe, incluso voyeur, y aunque sea de una forma pasiva.
Claro, sí.
Es parte de una situación.
A lo sumo un comentario hacia el perro, como.
Sí, ¿no? Cualquier mujer se siente intimidada ante la mirada.
Como diciendo, patrón, ya sabe si anda sin plata. Bueno,
¿cómo van a ir los tres? ¿Y usted no le guarda rencor al perro entonces?
Pero espérese, todavía no le terminé de contar. Se fue mi novia, yo le contaba esto al perro y un día se me fue el perro también.
Ah, ¿también?
Es raro esto, porque teniendo comida, casa y comodidad, el perro decidió irse a un rumbo incierto.
Y quizás se acostumbró más a ella que a usted, ¿no?
No, se fue, el perro se fue. Y no es que se perdió, porque yo lo vi que estaba ahí, me miró, comió primero, comió bien, comió mucho, comió como el doble, y se llevó mismo un hueso entre los dientes, y me miró y me hizo así, y yo le empecé a hablar, y le digo, oh, sultán, cómo extraño, qué sé yo, y el tipo dio media vuelta y se fue. Yo lo llamé, sultán,
sí.
Y no vino.
Ni siquiera dio vuelta a la cabeza.
No dio vuelta a la cabeza.
Lo desconoció. Me agarró la vereda y no hizo que no lo conocía.
Se fue.
Terminó, pero eso es casi un perro que toma una decisión.
Pero yo se lo advertí, porque teniendo la posibilidad de tener un perro de criadero, de invernadero, un perro...
¿De invernadero?
Sí, perros de invernadero.
Es un helecho.
Sí, eligió un perro callejero. Uno que andaba libre por la calle, lo mete adentro de la casa y yo le dije, Rubén,
me siguió.
Guarda.
El perro me siguió.
¿Interesado?
Me siguió, sí, sí. Me siguió desde la veterinaria.
Ah, y usted dice que lo eligió a usted el perro prácticamente.
Sí.
El perro era un vago. Encontró casa, comida, incluso ver a la novia de él. Bueno, en fin, no quiero entrar en detalle. Y mientras duró. Cuando agarró la puerta, ya al no estar la novia, estaba él solo, y qué sé yo, el perro...
Ya se aburrió. Bueno, muy bien, aquí tenemos entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en caso de que el perro tenga un accidente?
Ah, sí.
Por ejemplo, su perro puede envenenarse por la ingestión de algún veneno. Ah, extraordinaria.
Sí, así.
Alguna sustancia tóxica.
Una cosa trae la otra.
O medicamentos.
O medicamentos.
Sí, o medicamentos también. Dice, antes de utilizarlo al perro, lea primero las instrucciones. ¿Vienen con instrucciones los perros?
No, señor, ¿quién va a venir con instrucciones? No,
las instrucciones para atarlo conviene hacerle un nudo en el cogote.
No, señor.
Para llamarlo, haga así.
Las instrucciones de los medicamentos y productos.
Y bueno, en ninguna instrucción de los medicamentos figurará el dárselos al perro para que se los coma.
El perro tiene algo que es instintivo y es... El perro es un animal.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, de acuerdo. El perro no tiene medida de las cosas, ¿de acuerdo? Es goloso, es tiene gula natural.
Quiere más.
O usted le pone una media res... Al perro, el perro se come la media res y se muere ahí.
No le entra la media res.
Bueno, se la trata de comer. No tiene límite el perro. Ve pastillas, se las come. Ve líquido, lo toma.
Ahora bien, ¿cómo sabe usted que el perro se ha envenenado?
Y el carácter.
Y dejó la media res.
No, no. El perro, por ejemplo, se comió un pedazo de, qué sé yo, medio litro de arsénico, medio kilo de arsénico. Está envenenado el perro.
Y sí,
está envenenado. Ahora, ¿cómo usted lo diagnostica? Porque por ahí...
Para mí el semblante del perro cambia.
Sí.
Y el perro envenenado, las orejas un poco más bajas.
Sí. La cola caída, ¿no?
Sí, y
boquiabierto.
La vista un poco achinada.
No, yo diría que más que achinado, más abierto que nunca los ojos.
Bueno, y supongo que usted detecta estos síntomas del perro. Dice, mi perro está envenenado.
Sí, porque uno lo ve que el perro no está normal. Está
y bueno, pero puede estar normal, no puede estar anormal por otras razones el perro. Bueno, no importa, envenenado el perro.
Usted lo tiene que...
La baja del estómago.
Purgar.
¿Cómo?
Le da, por ejemplo, que coma pasto, ligustrina, plantas.
Lo que pasa es que ahí hay un error, discúlpeme, conceptual, médico, porque si esperamos que la purga que haga todo el recorrido hasta la salida, el perro muere, porque en el medio va el veneno. Hay que generar un lavaje de estómago que salga por la entrada, porque una vez que absorbió con el pasto y el veneno todo el intestino,
está seguro de lo que usted está diciendo, porque
no podemos esperar a que salga todo el proceso
de evacuación.
Hay que hacer sacar el veneno antes que sea absorbido.
Bueno, muy bien, ya lo sabemos. Ahora, es el mismo perro u otro, se le ahoga. Dice, un perro es buen nadador.
Ah, en el agua, dice.
Sí, ¿dónde se va a ahogar?
No, si se le atoró un hueso o algo así.
Ah, no, acá que se le cayó. Ponele, usted va en el Conte Biancamano a Europa.
Sí,
con el perro. Con el perro, ¿cómo lo va a con quién lo va a dejar? ¿Los vecinos no quieren? No, usted se lo lleva al perro, muy bien. Conte Biancamano, está mirando ahí el océano, qué sé yo, dice, qué lindo viaje que me estoy haciendo, todos los bacanes. Se le cae el perro al agua.
Bueno, el perro...
Empieza a gritar primero... Perro al agua, perro al agua.
Sí, no sé si así.
El perro en el barco.
Instintivamente el perro nada, ¿de acuerdo? No infinitamente.
Claro, porque algunos dicen el perro nada, y uno se imagina que en Génova usted va a bajar con la valija y al rato va a aparecer su perro.
No, porque
la estela del barco atrás de un remolcador aparece su perro un poco fatigado.
El perro
pisa la tierra, se sacude un poco y viene a lamerle las manos. No es tan fácil tampoco.
No es así.
No, señor.
Le puedo decir una cosa: peces, anfibios, incluso mamíferos marinos, acuáticos, tienen aletas, tienen cola para nadar. El perro, aerodinámicamente hablando, es un cilindro de carne compacta con cuatro palitos, que son las patas.
No es lo mejor para nadar.
No, para nadar.
Un rato puede, pero después se ve.
Claro, porque... póngale, ¿cuántos kilómetros puede nadar?
No, un rato, imagínese.
2000 kilómetros.
Además, el perro nada perrito, no nada otro estilo. Muy lejos no llega.
Y el problema del perro, por ejemplo, él puede estar un rato en el agua, pero si quiere reincorporarse y hay un, por ejemplo, supongamos la cubierta de un barco,
no puede treparse, lo por mismo más que alcance al barco.
Lo mismo que en esas piletas que tienen, están media vacías, que el perro cae y no puede trepar. Ese es el problema del
perro. Si cae un tren, por ejemplo, ¿puede el perro correr atrás del tren para alcanzar a su dueño en la extracción siguiente? A mí me parece que sí. Yo he visto historias conmovedoras de perros que se caen de trenes. ¿Tres? A mí me encantan los cuentos de perros que se caen de trenes.
¿Hay muchos?
No, yo nunca he leído ninguno, pero me gustaría. Y mejor todavía, un perro al cual un dueño malvado lo quiere abandonar. Entonces
lo lleva con el auto a la ruta.
No con el auto, con el tren, porque a mí me gusta con trenes. Claro. Se sube en retiro.
Sí.
A un tren cualquiera. Pero
lo tiene que meter en un bolso el perro, porque
si no, no lo dejan subir.
Claro,
pero no. En determinado momento, cuando no está de guarda, lo saca del bolso, porque no lo va a tirar con un bolso.
No.
Y además, ¿para qué va a desperdiciar el bolso?
No, no, por eso.
Entonces, lo agarra y lo tira por la ventanilla al perro. Y he oído muchas historias, o no he oído y me hubiera gustado oírlas, del tren que llega a Mendoza, ponele. Y atrás el perro.
No, el perro...
Es insólito eso. Perro, sobre todo que un tren de
retiro puede llegar a...
Y ladrándole, porque vio que el perro corre siempre atrás de los autos, los camiones, los carros.
El olfato del perro...
Huele un tren a...
Escúcheme, usted lo tira a 60, 70 kilómetros, lo abandona el perro y el perro las dos semanas lo tiene en la puerta de su casa.
Sí, señor.
¿Pero y por qué razón?
Por el olfato.
Por el olfato, señor. ¿Usted me da una prenda suya?
Sí, bueno,
epa, no pida.
¿Cuál le conviene?
Una que
te voy a dar los pantalones. Sí, lo hace.
Y yo esta prenda la llevo, por ejemplo, sí. A
espere que voy a sacar las monedas.
Al Cabo de Hornos.
Ah, sí.
Y allí aparece, sí. Sultán.
Dígale que me pegue una enjuagada, ya que está. Dígale al Cabo que me dé una enjuagada. ¿Qué? Ah. ¿Y en el Cabo de Hornos está Sultán?
Sí, aparece Sultán.
¿Pero hay quien le interesa mis pantalones o...?
No, él se aquerencia al olor.
Al olor. O sea que si una persona cambia de olor,
por cambio
de hábitos, de alimentación o por enfermedad...
Para esa es otra.
¿Le puedo dar un detalle que va... Quiero desenmascarar a las mascotas.
A ver.
Saque el gozal.
Porque usted está muy preocupado por el perro que se fue. El perro, ¿sabe? Vivía con usted en su casa... Pero para él, la casa era de él, no era suya.
Estaba loco el perro.
No,
el que perro... Yo tengo acá, no, le voy a mostrar, señor. Lo tengo acá. Ah, no, está en los pantalones. Fíjese en el bolsillo de atrás que tiene que estar el título de propiedad que lo llevo
no,
a
no, el perro no reconoce ni escritura, nada. Bueno,
¿cómo va a creer que es suya la casa, el perro?
El perro, usted lo pone y él se cree que es de él.
¿Y entonces por qué se fue?
Cuando el perro ladraba,
sí.
Que escuchaba ruido, todo ladraba porque la casa era de él, no porque era suya.
Todo cree que es de él. ¿Sabes qué? Para el perro, usted es la mascota.
Epa. Ah, entonces me dejó. Sí, se cansó de mí.
Lo tiró como en el tren.
Como si me tirara del tren. Sí.
Se deshizo de usted en tanto mascota. Hay humanos que son las mascotas de los canes.
¿Y mi novia?
Y bueno, quizá epa. También lo haya dejado por el mismo motivo, ¿no?
¡Epa! No, no me diga tono que sarcástico.
Es que te dice que ella me consideraba su mascota.
Mire, a mí desde que usted entró aquí me llamó la atención... Perdón, la Correa.
¿Aquí qué es?
Sí, me llamo Rubén Correa.
No, digo, la correa que le cuelga del cuello es...
Ah, sí, un regalo de mi novia.
¿Y a usted no le llamó la atención eso?
No, ¿por qué me va a llamar la atención? Me dijeron que se usaban.
No sé, ir con correa y...
Ella me enseñaba a hacer pruebas.
¿Qué y yo tipo de siempre...
Pruebas? Me llevaba ante sus amigas y me hacía hacer algunas pruebas.
Lo dominaba. Dominación.
Le tiraba bueno, que... Me dominaba...
Dominación.
Bueno, vos sabés que yo tengo poco carácter y...
¿Pero qué? ¿Qué hacía?
¡Epa! ¡Qué tonito!
¡Que hable! ¡Vamos!
Un momento, una pregunta fundamental.
A ver, espere, ¿por qué no le tiramos este palito a ver qué hace?
No, ella me mandaba a la panadería a comprar facturas a las 6 de la mañana. Y después, antes de salir, porque ella salía sola, ¿no?
Y sí.
Porque tenía un poco de vergüenza de mí.
Siempre le dije que no le convenía.
Ella me hacía lustrar los zapatos.
Lo humillaba, lo flagelaba. Lo poseía.
Ah, bueno.
Sí, bueno, a veces sí, pero... Todas esas cosas. me hacía baldear la vereda.
Bueno, la verdad es que usted no la debe extrañar mucho.
¿Eh?
¡Que no la debe extrañar mucho!
Sí, la extraño. Sus órdenes me encantaban.
Bueno, el tema es el siguiente.
A veces, por chiste, ¿no? Cuando me llevaba ante sus amigas, me obligaba a besar el piso que ella pisaba.
Nunca estuve de acuerdo en la forma que lo trató.
Dice, Rubén, dice, bese el polvo que acabo de pisar. Y yo... Y le decía a las amigas, ¿visto cómo me quiere?
A mí me parece una historia tristísima.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¡Escucha! ¿Y usted como amigo no hizo nada?
Yo le quería hacer una pregunta a usted. Porque nosotros entramos con Rubén a este ámbito, pero no sabemos bien qué es. ¿Dónde estamos? ¿Qué es, una veterinaria? ¿Un psicólogo? No, estamos viendo...
Sí, claro, claro.
¿Qué es esto?
Esta es mi casa.
¿Y cómo una casa particular?
¿Y qué queríamos?
Usted era un perro ahogándose.
¿Estás seguro?
Nos equivocamos de casa, loco. ¿Qué estamos hablando con este tipo? Desde que estamos acá que no sé quién es.
Soy tu mascota. Y por eso creo que esta es mi casa. Así como creo que esto es una radio y que lo que viene son las noticias.
Lo dicho, está loco.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 23 grados la temperatura actual. Cristina Kirchner anunció una asignación especial de fin de año para jubilados. Sería una suma escalonada de hasta 350 pesos. La iniciativa beneficiaría a más de 4 millones de jubilados.
Un reconocimiento extra para este diciembre para todos los jubilados de 350 pesos, los de la mínima, hasta los 1.000 pesos de 325, hasta los 1.100 de 300 pesos, hasta los 1.200 de 275, hasta los 1.300 de 250. Hasta los 1.400 de 225 y hasta los 1.500 de 200. Un gran esfuerzo que hace el sistema previsional una vez más en diciembre, que es el mes donde, bueno, donde nos juntamos en la familia, en las fiestas, es el momento para que haya un pesito más en la mesa de todos nuestros jubilados.
El jueves seguirá nublado, la máxima será de 24 grados, este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El cielo presentará nubosidad variable, el viento leve del sector este, una mínima de 16, y para la tarde también parcialmente nublado, o sea el cielo con algunos claros, los vientos leves del sector este y una máxima de 26 grados centígrados. El día viernes, nuevamente cielo parcialmente nublado, el tiempo tiende a desmejorar ya a partir de la mañana, vientos leves a moderado del sector este, una mínima de 17 grados centígrados, y por la tarde cielo nublado, la probabilidad de precipitaciones ya parece ser alta, vientos moderados del noreste, una máxima de 25 grados centígrados.
En Buenos Aires, 21 grados 7, la temperatura actual, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Oh,
era Queen en La Venganza Será Terrible, Eres Mi Mejor Amigo.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Hoy desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires nos han quedado algunos mensajes, ¿eh?
Mañana estaremos también aquí en el Paseo La Plaza y todo por el estilo. Y han llegado efectivamente muchos mensajes. Dolina, hace 6 meses que vivo en Flores y todavía no me crucé con el diablo y ni siquiera vi una bruja. Me parece que algo raro está pasando, dice Nahuel, la verdad, de Flores. Y sí, sí, hay un mundo para la literatura y otro para la vida en general. Dele.
Negro, quería pedirte un recitado gauchesco.
Ah,
Mario de Luis Guillón pide.
Como, por ejemplo, ¿cuál le conviene?
No sé, que quizás...
Tuito, los recitados los conozco, alguna. Tuito.
¿Usted recita por tema o usted recita...?
No recito. Por ejemplo... ¡Viva el 25 de mayo! ¡Y viva el 7 de abril! ¡Tuitos quieren que me muera! Y así, momento que me llegue un mensaje.
No, ¿cómo puede ser un gaucho con celular?
Un gaucho le suena el celular en el medio del recital.
En el medio del recital, bueno. Dale.
Bien, saludos para Majo, Angie y todas las chicas de Tucumán, dice Raco. Futuras profesionales, estudiantes, aplicadas de Salta, Jujuy. Le mando saludos a todas las chicas de todas las provincias. Salta, Jujuy,
qué
Santiago del Estero, Tucumán. Dice, gracias por el aguante, Ale y Luisana.
Bueno, la hermana favorita de Rosario, ella nos manda acá un dibujo con recortado, uh-huh. ¿No? Muchas gracias.
Acá hay Aníbal de Palermo, tiene 40 años y empieza a notar el crecimiento de su abdomen.
Ajá.
A los 40 años. Dice, ¿qué me recomienda? Nada.
Dejar de comer. Genios, somos Andrés, Laura, Mike y Paco, representantes de Chaco y Santiago del Estero. Es nuestra primera vez en su programa y la verdad que somos la envidia de muchos. De los que quisieran y no pueden estar aquí. Gracias por alegrar la vida, qué sé yo, dicen. ¿Dónde están? Se han ido. Bueno, extraordinario. Hola, Laura, ¿qué tal?
Muy bien.
Señores.
Aquí le hacen un planteo, a ver, complicado, realmente. Flavio, de 11, dice, con respecto al mail de una oyente, no sé a qué se refiere... Hoy leí que una madre mató a su hijo por traer poca limosna. Y el planteo es este, dice... la solución no es encerrar, como propone Foucault.
Sí, sí, siga.
Ahí termina.
Es un poco breve. Bien. Alguien que pide que toque la canción Soledad, la de Barracas... Nisco se llama, y bueno, y no tengo más mensajes, yo creo.
Aquí Jorge General Pacheco dice que leyó la edición de la revista La Mano, en donde hay una nota a Gillespie, y hacen referencia al libro, dice que es muy buena, ¿eh? No sé si la nota o el libro o las dos cosas.
O ambas cosas.
Bueno, muy bien.
Bueno,
¿el libro lo va a presentar o ya lo presenté?
Ya lo presenté en el BAFIM.
Ah.
Muy bien, con una. Me olvidé de comentarles.
Sí, no nos dijiste nada.
Muy buena convocatoria de gente, la pasamos muy bien.
¿Por qué no nos invitó, por ejemplo?
No nos invitaste.
Estuvimos todo el tiempo hablando de la.
No, que todo el tiempo.
Que todo el tiempo jamás hablamos de eso. Bueno,
el próximo libro los invito.
¿Tiene algún otro mensaje?
No, no tengo.
No.
Bueno, vamos a pasar al bailongo. En este momento, Patos Vicas, del Paseo de la Plaza, están expulsando a las ancianas.
Hoy déjenlas.
A empeliones.
Está muy feo el clima por ahí.
No importa, hay ancianas que se resisten, como siempre.
Sí, claro.
Sí.
Pero
se
bueno,
quieren quedar.
Y esto enoja todavía más a los Patos Vicas.
Sí.
Bueno, pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La Venganza Será Terrible.
Thank you.
El gobierno de la ciudad te invita a disfrutar de Buenos Aires Jazz 2009, el festival internacional de música jazz más importante del año. Del 3 al 8 de diciembre, déjate conquistar por los artistas nacionales e internacionales más destacados. Conseguí tus entradas anticipadas en www.festivales.gov.ar, en la Casa de la Cultura o en el Teatro 25 de Mayo. Buenos Aires, gobierno de la ciudad.
Narciso Laprida muere a manos de las hordas de Aldao. Días de Gloria, Vida y Muerte del Fraile Aldao. Otro libro de Omar López Mato.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Noche, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Soy Cecilia Dopazo. Las situaciones de violencia hacia la mujer se dan en todos los estratos sociales y niveles educativos. No permitamos que continúe.
Alza la voz contra la violencia doméstica. www.fundacionabon.org.ar.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, las voces de Manuel Moreira. El señor Martín Capo Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Bea de Núñez le pide Silbando.
Silbando, mire qué lindo. A ver. Un cachito. El puente, que es más lindo, ¿eh?
Y desde el fondo del don, gimiendo en lánguido lamento, que le contará el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo y un rego meditabundo va silbando esta canción.
Lindo. ¿De quién es este tango?
Es de Sebastián Piana y González Castillo. Piana era un lindo, músico, ¿sí? Bárbaro, ¿eh? Sí. Dale, ¿qué otra cosa?
Maestro Julio de Villacrespo, y también ayer le habían pedido marionetas.
Marioneta, pero y ahora están los muchachos. Yo, un cachito nada más, un cachito. A ver, rápido, y yo ya no canto más. Vamos a cantar la
arriba Doña Rosa, Don Pampiro ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cari devoción.
Acá piden un tema para Sofi, que es el cumpleaños, y piden si puede ser una bossa nova,
Bueno, podemos hacer, habían pedido Bossa Abusó, si quiere unimos.
¿Toca usted?
Bossa Abusó, partido de mí, abusó, remera no devolvió, abusó, hermana me la transó, abusó, José abusó, o crédito no pagó, abusó, me subió la retención, abusó, se terminó la canción, abusó.
Aquí Raúl de La Plata pide This Boy. Omar pide la de los borbotones.
Esto no era eso.
En do.
Ok, a ver si me acuerdo.
L1, L2, L3.
Les piden Three Little Birds.
Sí.
Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with a rising sun. Three little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Say, this is my message to you. This is my message to you.
Trajo la trompeta, Guile.
Vamos a tocar.
Aquí Bellina pide Días de Vino y Rosa.
¿En qué tono?
En fa.
No me acuerdo cuál era, pero ya me dio algo. Thank you. Marcos pide Dolina de Creedence.
Bueno, maestro, aquí Verónica pide Mi Familia y quizás nos vamos a ver.
¡Vamos! ¡Vamos, niña! ¡A ver las manos, dónde vamos!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. ¡Y tenemos!
¡Tenemos!
¡Una orquesta! Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡vende, vende! ¡Vende, vende!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
corre, corre, correta.
Si toco el clarinete,
corre, corre, correte.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
moro, 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 moro. ¡Vamos, niños! ¡Confianza! ¿Dónde están los turrones de Quijón, hombre? ¡Están rodeados!
Oye, oye, tú que... me olvidé la letra.
Hombre, que te la has olvidado antes incluso.
Pues que me la olvidé otra vez.
Pues que te la note, hombre. Que te la...
Mi abuelita, muy coqueta, siempre la trompeta. Mi abuelo, con un dedo.
Hombre, que me olvidé otra vez.
Pues la parte del dedo, hombre.
De la parte.
Mi abuelo, con el dedo.
Que la notes.
Hombre, que vamos.
Toco la trompeta,
corre, corre, correta.
Si toco el clarinete,
corre, corre, correte.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, voy a bombón, bombón, bombón.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en Buenos Aires, 22 grados, 7 décimas la temperatura actual. Hace instantes terminó la reunión de los delegados del subte. El encuentro se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo. Las partes pasaron a un cuarto intermedio. Recordemos que los representantes de los trabajadores pretenden que se les otorgue la inscripción gremial. Además, no hubo acuerdo en una nueva audiencia con los delegados de la empresa Kraft. Fútbol, Sabela dará a conocer la lista de los que jugarán el Mundial de Clubes. El técnico de Estudiantes comunicará los nombres hoy en la tarde. El delantero José Luis Calderón no formará parte de la nómina, pero sí el mediocampista José Ernesto Sosa. Diputados opositores presentarán hoy un nuevo proyecto. La iniciativa agravará la compra-venta de acciones y los depósitos mayores a 500 mil pesos. Martín Joures, de Igualdad Social, y Eduardo Einstein, de Diálogo por Buenos Aires, la oficializarán en una conferencia de prensa. Barack Obama envió una carta a Lula. En la misiva explica su política exterior. En 2.5 páginas de extensión, el presidente norteamericano explicó su visión de diversos aspectos, entre ellos la ronda de Doha, la cumbre sobre el cambio climático en Copenhague y la situación en Honduras y la relación con Irán. En Buenos Aires, la temperatura actual, 21 grados 7, la humedad del 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Dos de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. Buenas noches, buenas madrugadas para todos, pegaditos al Negro Dolina, pegaditos a La Venganza, y hasta que llegue Longobardi estaremos remándola juntos en la madrugada, que sigue siendo calurosa, que sigue siendo un tanto húmeda. No tenemos nosotros el oído del sordo, no tenemos esa capacidad musical y por ende salimos a comprar, por supuesto, porque es así el mundo en el que nos movemos. Vamos a poner buena música. Esto, François, estás absolutamente comprometido y sos responsable en esta parte. También el señor Gervasi, que desde algunos segmentos va produciendo, como siempre, también lo musical. En un ratito tenemos la historia del día, cosas que pasaron un 26...